Aleluya. Gracias, Jesús. Padre, te adoramos, te bendecimos, te exaltamos. Gracias, Señor. Seguimos adorando al Señor con la palabra. Ahí de pie en su libro, su Biblia, perdón. En Evangelio de Juan, capítulo 21. Gracias, Señor. Aleluya. Juan capítulo 21. Este mensaje lleva como tema: sígueme. Sígueme, iglesia. Sígueme a Él. Sígueme. Evangelio de Juan, capítulo 21, verso 20. ¿Cuánto lo encontraron? Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. El mismo que en la cena se había recostado al lado de él. Y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga. Entonces le dice el Señor: ¿qué a ti? O sea, ¿qué a ti? No, ¿qué a ti? Esa es una pregunta. ¿Qué a ti? ¿Y qué le dijo? Sígueme, sígueme tú, sígueme tú. Los negocios de Dios son los negocios de Dios. Y Pedro se metió en un negocio que no le correspondía. El llamado de Dios es personal. La iglesia es la iglesia. Pero el llamado de Dios es personal. No colectivo. Cada uno tiene un llamado y al asociarse entonces se forma la iglesia de Cristo. Y Pedro fue un poco inoportuno al preguntarle a Jesús algo que nunca debió hacer. Cuando le dijo: Señor, ¿y qué de este? El Señor le dijo en el buen panameño: ¿a ti qué te importa? ¿Dasí? Dile al que está a tu lado: ¿a ti qué te importa lo que Dios quiere hacer conmigo? Alaba la gloria de... ¿Cuánto dan gloria al Señor? Amén. ¿A ti qué te importa lo que Dios quiere hacer conmigo? Eso me imagino cuando José y María fueron a buscar a Jesús, que se quedó, no se perdió. ¿Aló? ¿Cómo que se va a perder el Creador del universo, hermano? Eso es imposible. Jesús no se perdió en ninguna parte. Jesús se quedó en el templo. Nadie se pierde en el templo de Dios. A su nombre. El templo de Dios viene a ser para la iglesia el lugar de refugio. ¿Cuántos vienen a refugiarse bajo las alas del Altísimo? Es un refugio. Y venimos contentos, hermano. Y le dijo: Madre, Padre. Bueno, no le dijo a José Padre, pero le dijo: ¿por qué tan preocupado. Si en lo negocio de mi padre me es necesario estar. A veces nosotros somos como Pedro, hermano. Inoportunos. Quiero decirle a la iglesia que cada uno de nosotros no debe preocuparse un tanto por lo que Dios haga con otro o con aquel. Cada uno de nosotros debe estar interesado en lo que Dios quiere hacer con uno. Porque a veces todas esas cosas nos distraen y nos empantanan por estar preocupados o interesados qué Dios va a hacer con este o con esta, hermano. Eso es negocio de Dios con él, a su nombre. Por eso que muchos se quedaron atrás y algunos todavía se quedan atrás porque están más pendientes de lo que pasa con el hermano que pendientes de lo que está y quiere Dios hacer con él o con ella. A su nombre. Ok. Vamos a Juan 1:43, ahí mismo, capítulo 1, verso 43. Sígueme. Juan 1:43. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo que, ¿cómo le dijo? No le digo más nada. Hoy, cuando el Señor te llama, tú quieres decirle al Señor qué me vas a dar. Aló. ¿Qué me vas a dar? Él lo llamó y le dijo, sígueme. Ahí fue todo. No hubo un contrato. No hubo nada de por medio que se diera, sino solo un ¿qué? Un llamado. Sígueme. ¿Qué le dijo a Pedro? Sígueme tú. Ahora, ¿qué le dice a Felipe? Sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, de Nazaret puede salir algo de bueno, le dijo Felipe, ven y ve. Y cuando Jesús vio a Natanael, que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay que engaño. Esa fue la carta de presentación de Jesús para un israelita llamado Natanael, un hijo de Israel en quien no había engaño. Y eso no solo lo sorprendió, hermano, sino que lo confrontó con su realidad. Y le dijo a Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, yo te llamé. A su nombre. Yo te vi. Marcos 1:14. Un poquitito atrás o adelante, como usted quiera verlo. Evangelio de Marcos 1:14. Voy a tratar de ser breve por lo menos. Este mensaje tiene como dos hojitas, pero por adelante y por detrás. Una vez una persona llamaron al predicador y el predicador, como sucede a veces, no puso todo sobre el púlpito y de repente pues se le cayó la libreta y se desprendieron unas hojas, eran como 7 hojas. La hermana casi le da un infarto. Y que, ay Dios mío, 7 hojas en este culto. ¿Cuándo voy a salir de aquí? 7 hojas se le cayeron al predicador, hermano. Y cada punto tenía 5 subpuntos. Bendito sea Dios. Eso era en los años 80 y 90, ahora no, hermano. Será cuando la iglesia podía resistir ese tipo de... Y es bíblico, Pablo predicó, ¿verdad? Toda una noche y se cayó uno y se murió, pero el Señor lo resucitó. Pero aquí nadie se puede caer, ni puede dormir. No, lo voy a hacer breve, hermano. Marcos 1:14, ¿qué dice? Estoy en lo mismo, amén, hermanos. Solo que estoy buscando algunos textos de referencia. Marcos 1:14 dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, hermanos, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed, ¿en qué? En el evangelio. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y le dijo, Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores, ¿de qué? De hombres. En pocas palabras le dijo, sígueme, sígueme. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, ¿de qué? Le siguieron. Lucas 4:17. Lucas 4:17. Tengo que leer estos versículos bíblicos, hermano. El machete que no se usa se oxida. A su nombre. Y no puede cortar después. Tal vez usted mataría a la persona por el óxido del machete, no por el filo. ¿Cuántos usan la espada de dos filos, hermano? Hay que usar la palabra. Lucas 4:17, ¿qué nos dice el Señor? Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. No dice qué año, a su nombre, sino dice el año agradable del Señor. Usted reciba esto. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban sobre él. Dice, ¿qué pasó aquí? Nosotros lo conocemos a él. Y todavía para sorprenderlos, en el versículo 21 dice, y comenzó a decirles, diga conmigo hoy, diga conmigo hoy, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. A su nombre. Hoy, no sabemos el día que fue, pero hermanos, el tiempo de cumplimiento siempre será el hoy, a su nombre. El hoy siempre será el tiempo del cumplimiento. Como dije, hermanos, sígueme es un llamado personal, pero sígueme hasta mi persona lo ha confundido con una invitación. Yo he hablado de que Cristo obviamente nos invita a estar con Él perfectamente. Pero en cuanto al llamado de Dios a toda la iglesia, a todo el mundo, a toda persona, el llamado no es una invitación. No, no. Él no los invitó a ellos a que le siguieran. ¿El qué? Los llamó. Entonces, si fuese una invitación, Cuando a nosotros nos invitan a algún lugar, tenemos dos opciones. Número uno, ir. Y la otra, ignorarlo. A su nombre. De manera que no fue una invitación. Si hubiese sido una invitación, ni Pedro, ni Natanael, ni Felipe, ni Bartolomé, ni Jacobo, ni Juan, ninguno de ellos hubiera ido a ninguna parte. Yo no conozco a él. ¿Conocían a Jesús? No. No lo conocían. Pero algo sobrenatural. La voz de Dios es diferente a la voz de los hombres, hermano. A su nombre. Cuando Dios te llama, algo se te mete en el corazón. ¿Qué decía el profeta Jeremías en su llamamiento y servicio al Señor? Un día quise dejarlo todo. Un día le dije a Dios y acabó. Ya no sufriré más. Ya no sufriré el oprobio por culpa de tu palabra. Ya no me van a hacer más daño del que me han hecho. Dejaré esto, me iré. ¿Pero qué dice la divina respuesta? Había dentro de él un fuego ardiendo, hermano. La vacanda. Iban dos, después que el Señor resucita camino a Emaús, a hacer lo que antes hacían. Y se le acerca a Jesús. No lo reconocen, pero cuando habló, no ardía nuestro corazón cuando Él comenzó a hablarnos. Y no fue cuando levantó el pan y lo partió. Desapareció de ellos. Y los hizo regresar. El llamado, aleluya, siempre te hará regresar a los pies del Maestro. Siempre te hará regresar a los pies de Jesús. Porque hay un fuego que arde. Dáselo fuerte, hermano. Cuando escuchas la voz de Cristo. Decía un himno. Puedo oír la voz de Cristo. Que por dentro está llamando. Puedo oír el llamamiento. ¿Cuántos han escuchado esa voz? ¿Qué te dice? Sígueme tú. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Te lo voy a volver a repetir. Sígueme tú. Deja que los muertos entierren a sus muertos. No es una invitación, iglesia. Es un llamado personal. A veces nosotros le damos lugar a las distracciones y perdemos tiempo. Le decía yo a una pareja ayer que tuve una consejería con esta pareja en la iglesia ayer en la mañana. Que el tiempo que se pierde o el tiempo que pierde un matrimonio cuando hay disgusto es un tiempo perdido que nunca más regresa. A su nombre. Si todos supiéramos eso desde el principio, no pasaríamos por experiencias malas y terribles como pareja o matrimonio. Una semana, dos semanas, un mes, tres meses, cuatro meses, cinco, seis, hasta un año perdido. Ese tiempo se perdió. No regresa, hermano. Nosotros no debemos perder el tiempo cuando tenemos un llamado que atender, aleluya. Dice la Biblia, si escuchares hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y no perdamos el tiempo en trivialidades, en discusiones que no llevan a ninguna parte. Más bien escuchemos la voz del Maestro que nos ha llamado y que está llamando a otros, porque la voz sigue llamando. Esa voz nunca se apagará a su nombre. Mire esto, hermano. Mire esto. Dice Marcos que en el 14, cuando Juan fue encarcelado, cuando Juan el Bautista, estoy en Marcos 1:14, cuando Juan el Bautista fue encarcelado, de repente hubo una fiesta en palacio. Dijeron: se acabó tu problema. Se acabó el que te daba dolor de cabeza. Y así ocurre en este tiempo también. Porque no a todo el mundo le agrada el Evangelio. No todo el mundo le agrada verte a ti predicar el Evangelio. Y cuando algo te sucede y piensan como pensaron con Juan, que al ponerlo en la cárcel silenciarían la voz de Juan y acabarían con el ministerio de Juan, se equivocaron, hermano, porque enseguida, desde que Juan fue encarcelado, enseguida, aleluya, al minuto, al segundo, apareció Jesucristo, el Hijo de Dios. Cuando la gente y el mundo cree que el Evangelio ha terminado, hermano, viene la sorpresa de Dios. Dios está llamando gente en todo el mundo, en África, en China, en Oceanía, en Asia, hermano. Dios está llamando gente en todas partes del mundo en este momento. Y dice: no, se acabó Juan. Sí, se acabó Juan. Dice Jesús: él era una antorcha que ardía. Y vosotros quisiste regocijaros por un tiempo bajo sus alas. Pero llegué yo a su nombre. Y yo soy antes que Juan, hermano. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Dele aplauso. Él es antes que Juan. A su nombre. Y pensaron que se apagaría la lámpara de Dios. Se fue la pastora Ponce y ya Dios había levantado otras lámparas a su nombre. El día que yo falte en esta iglesia por alguna razón, hermano, que me vaya con Cristo o que me vaya no sé a dónde, ya Dios tiene la lámpara que seguirá alumbrando en esta casa. A su nombre, iglesia. Y uno dice: ay, pero se acabó fuente de agua viva. Tú no puedes acabar lo que Dios ha comenzado. Porque lo que Dios ha comenzado, Él lo termina. Aleluya. Sígueme. Enseguida apareció una antorcha más poderosa. Ah, apagaron la de Juan. ¿Quién podrá apagar esta? ¿Quién podrá apagar esta, hermano? Nadie puede apagar la antorcha de Cristo, hermano. Satanás lo intentó. Ahí vemos en Lucas automáticamente el Señor se bautiza y es llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser probado. Y no pudo el diablo, no pudo. No pudo ni nunca podrá. Porque eres la antorcha que arde para vida eterna. Dale aplauso al Rey, iglesia. ¡A su nombre! No tenga temor, yo lo he dicho y lo repito, no tenga temor. Que los LGTB, que no tenga temor. Nada va a callar el Evangelio del Reino. Por más leyes que promulguen, por más cosas que hagan, pregúntele a todos los reyes en todos los tiempos que quisieron, hermano, intimidar, quisieron eliminar la palabra, quemaron los libros. Pero ¿quién podrá quemar al escritor de los libros, hermano? Podrán acabar con todas las Biblias. Pero en cada uno de nosotros habrá un versículo bíblico y reconstruiremos la Biblia en un abrir y cerrar de ojos a su nombre. Porque nadie podrá acabar ni apagar el fuego de Dios, hermano. El fuego de Dios arde en el corazón de los llamados por Cristo. Dios levanta sus lámparas por donde menos se imagina la gente, hermano. Hemos visto por video niños, ¿cuántos lo han visto? Niños predicadores, ungidos de Dios desde pequeño, soltando palabras. Y no es que los preparan, no. Cuando uno tiene una preparación de memoria, eso se nota, eso se ve. Pero estos niños, en ellos hay un fuego temprano. Y los padres de estos niños tienen que conservarlos, cuidarlos y llevarlos. Así como Cristo fue llevado hasta el tiempo de su aparición como el Hijo de Dios, hermano. Desde Cristo a la fecha, nada ni nadie ha logrado detener el Evangelio del Reino. ¿Por qué? Porque el Evangelio del Reino no es de hombre. El Evangelio no es nuestro. El Evangelio del Reino viene del cielo, hermano. Y lo que viene del cielo a la tierra es divino. Y lo divino es superior a lo humano. Y aunque se levante la ONU, aunque se levante la UNESCO, aunque se levante toda la U, nada podrá detener el llamado de Dios a su iglesia, hermanos. Como decía Nancy Amancio, aunque un gigante se levante contra mí, así dice, aunque el enemigo quiera, está clarito, hermano. De repente podrán apagar la voz de un pastor, de una pastora, que el Señor llama a su presencia. Pero apagarán uno, pero por ese uno se levantarán 10, hermano, a su nombre. Y aquí todos somos llamados, porque todos hemos escuchado la misma voz. Cuando encarcelaron a Juan y lo silencian, Juan fue el último profeta del Antiguo Testamento. El último profeta. Se acabaron los profetas, pero no se acabaron las profecías. ¿Alguien está aquí, hermano? Se acabaron los profetas, pero no se acabaron las profecías. Porque con la muerte de Juan y la aparición de Jesucristo, el diablo y los demonios pensaron que todo había terminado en profecía y en palabra. Hermanos, pero no sabían que venía uno que levantaría una iglesia de poder, hermano. Ya no serían los judíos, porque a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero a la iglesia, a los gentiles que lo recibieron, a esto le dio el poder, el derecho de ser llamado hijos del Altísimo. Aleluya. Mi alma te alaba. ¡Oh, dale aplauso! El ministerio profético era lo más grande en el Antiguo Testamento. Pero dijo él, ya no habrá más profetas como Juan, pero sí levantaré un ejército de hombres y mujeres que serán pastores, que serán maestros, que serán evangelistas, que serán profetas y que serán apóstoles. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermano? El diablo pensó que había terminado con Juan y con Juan se había acabado, pero vino el que Juan decía, hay una voz, o yo soy una voz del que clama en el desierto. Aleluya. Se anunciaba que venía algo grande. Hermano, yo repito lo de Juan. Viene algo grande para el mundo entero. Eso se llama que Cristo viene por su iglesia. Y el Espíritu Santo fue el que preparó todo este escenario. No fue otro que el Espíritu Santo. Llegó el tiempo de cumplimiento. El tiempo de cumplimiento de que uno se iría y el tiempo de cumplimiento de que uno se levantaría. Esa es la ley de la vida. No debemos tener miedo a la muerte. La muerte llegará en cualquier momento. Lo más importante que tenemos que tener claro es que si llega, me voy con Cristo. A su nombre. Me voy en un viaje expreso sin escala. No como dicen otros, que hay una escala en un lugar que se llama purgatorio. El que está en Cristo, nueva criatura es, hermano. Cristo. Y el Espíritu Santo preparó todo este escenario para el nuevo profeta, a su nombre. El nuevo profeta, el nuevo juez, el nuevo sacerdote, el nuevo rey, a su nombre. Póngale todo usted lo que quiera. Y el único salvador, hermano. Ningún profeta del Antiguo Testamento hasta Juan salvaron a nadie. Pero ellos hablaron de que venía uno que sí salvaba. Y ese llegó, hermano, en el tiempo correcto de Dios. Cuando él leyó, tanto en Lucas como en Marcos, hoy se ha cumplido esta escritura. Se sentó con la mayor tranquilidad posible. Hoy yo hubiera querido estar allí, Santo Jehová. Y ver al Señor cuando leyó el libro del profeta Isaías, palabra por palabra. Pero doy gracias a Dios que estoy aquí. ¿Cuánto dan gracias a Dios que estamos en Cristo, hermano? Dele la gloria a Dios. Él leyó la escritura y declaró, el tiempo se ha cumplido. Hermano, nosotros podemos declarar también los tiempos por el Espíritu Santo. Y lo hemos declarado, hermano. Y lo seguiremos declarando. La palabra de Dios es profecía viva. Obviamente que ya no hay profetas como aquellos del Antiguo Testamento hasta Juan. Pero la palabra de Dios, toda la palabra de Dios cumplida y no cumplida, es profecía viva, hermano. Y el Señor levantaría profetas, hombres y mujeres, por la palabra. Cuando usted predica la palabra, cuando usted enseña la palabra, usted está profetizando la palabra de Dios. Por eso dijo, decía el apóstol Pablo, ojalá todos fueran profetas. Hablaba de que ojalá todos tuvieran el ministerio de la predicación. No hay nada mejor que el ministerio de la predicación, hermano. A su nombre. Por eso uno tiene que tener cuidado, iglesia del Señor. Y si ustedes escuchan a su pastor un día decirle, me voy a lanzar a diputado, es porque se me zafó un tornillo de la cabeza, hermano. No necesito ser un ministro del hombre, porque ya yo soy un ministro del cielo, de lo más grande que hay. ¡A su nombre! Y buscamos arreglar el mundo, y buscamos arreglar la gente, y buscamos esto. Y entonces yo me pregunto, ¿y qué pasó donde Dios te puso? Es que donde Dios nos ha puesto, nunca terminaremos, hermano. Hay mucha tierra por conquistar y mucho camino por recorrer. Para yo pensar meterme en una asamblea. ¿Para qué? Si el que me llamó es el dueño, no solo de la asamblea, es el dueño de todo lo creado, hermano. El Señor te llamó. Con llamamiento, ¿qué? Santo. A su nombre. Jesús apareció en el tiempo oportuno de Dios, hermano. A veces uno se pregunta por qué fue en ese momento. Hermano, todo eso está encerrado en el corazón de Dios. ¿Por qué fue en ese tiempo? ¿Por qué es en este tiempo que Dios te ha llamado? ¿Por qué es en este tiempo que tú estás recibiendo palabra? Es en este tiempo. Porque para nosotros el tiempo de cumplimiento llegó. Si Dios no da vida y salud y Él no ha venido por nosotros, entonces veremos el tiempo de cumplimiento en tus nietos, en tus nietas, en tus sobrinos, en tu sobrina. Lo verás con tus ojos. A su nombre. ¿Cuántos quieren ver eso? Diga primero: ven, Señor Jesús. Dice Marcos 1:18 que dejando sus redes, lo siguieron, hermano. Y luego dejando a su padre Zebedeo y a los jornaleros, también le siguieron. Jesús no habló con el padre de ellos, no tenía por qué hacerlo. Cuando Dios te llama, no tiene que hablar con otro. Cuando Dios te llama, no tienes que pedirle permiso a nadie, ni irlo a decir a otro. Cuando Dios te llama, es porque Él te llama. Y cuando Dios te llama, es porque Él ha preparado todo para ti en su llamamiento. Y cuando Dios te llama, no te faltará absolutamente nada. A su nombre. Vas a pasar por un momento como todo el mundo, pero no te faltará nada. A ellos no les faltaba nada, hermano. Y le siguieron solo al escuchar la voz. Me imagino al Señor caminando por esos lugares cerca del mar de Galilea y los pescadores allí. Había mucha gente. Y levantaba la mirada y señalaba al que el Padre, alguien que está aquí reciba esto, Jesús señalaba al que el Padre ya le había dicho. Porque cuando usted lee Juan 17, en uno de los versículos dice: Padre, te devuelvo a lo que me dijiste. Tuyos son, te los devuelvo. Porque Dios es el que llama a su nombre. Así que, hermano, usted y yo somos llamados por el Padre. Y el Hijo hace lo que el Padre le dice que haga. Y cuando el Espíritu Santo se pasea por lugares, por calles, por avenidas, por barrios, por provincias, por ciudades, etcétera, etcétera. Tú estás allá como estaba Natanael, tras de la casa, sentado debajo de la higuera, estaba ahí porque cada judío debería tener detrás de su casa un patio e higueras para quedarse ahí, protegerse del sol y tener un tiempo de meditación. Cada judío debía tenerlo. Como nosotros, que cuando está el tal fuerte, nos vamos atrás de la casa o en el patio a esperar una brisa agradable. Pero a cada uno de nosotros, Dios nos llamó en el lugar donde estábamos. A su nombre. ¿Quién podía creerlo? Que Dios ha puesto y puso sus ojos sobre ti. A su nombre. Hermano, le estoy hablando algo profético. Tú no estás aquí producto de la casualidad. Tú estás aquí producto de la causalidad. Dios te escogió a ti, como te escogió a ti también. A su nombre. Ahora salen los políticos y mucha gente sigue a los políticos. ¿Y por qué mucha gente sigue a los políticos? No lo siguen de gratis. Lo siguen porque algo van a darle. Y Jesús nunca le dijo a ninguno de ellos: sígueme porque te voy a bendecir, porque te voy a soltar, porque te voy a dar arroz, plátano, lenteja. No, no, no. Nada de eso. Solamente la voz dijo: sígueme. A su nombre. Yo no quiero ver a ninguno de ustedes siguiendo a ningún político. A ninguna parte, de nada. Ni ponernos un suéter de nadie. Tú no eres miembro de un partido político. Tu ciudadanía no está aquí. Tu ciudadanía está allá. ¡Aleluya! Dos palabras se entrelazan aquí en esto que acabamos de leer, que son las palabras perder y hallar. Eso está en Mateo 16. Vamos a leerlo rapidito, porque no mencioné a Mateo, pero vamos a leer a Mateo 16, 24. ¿Cuántos están aquí? Deme unos 10 minutos y termino. Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo a fuente de agua viva: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y ¿qué? Y sígame. Aquí viene el versículo 25. Porque todo el que quiera salvar su vida, ¿qué? La perderá. Y todo el que pierda su vida por causa, ahí está, por causa de mí, ¿qué? La hallará. Se entrelazan dos palabras ahí, dos verbos activos, perder y hallar. Perder y hallar su propia vida. Mire qué cosa, hermano. Hay gente que se preocupa por perder su vida. ¿Cómo es eso, pastor? Porque hay gente que cree que ellos serán salvos por cuenta propia. Hay gente que cree que ellos serán salvos por esfuerzo propio. Hay gente que cree que ellos serán salvos por sus obras o por sus frutos. En ninguna manera. Aquí dice el Señor, la palabra de Dios es clara, iglesia del Señor. El que quiera salvar su vida, ¿qué? La perderá. Todo el que piense así, todo el que esté mal instruido y todo el que pierda su vida por causa de mí, ¿qué? Entonces la hallará. Mire, sencillo. Perder muchos millones en la segunda resurrección abrirán los ojos para condenación eterna. Y muchos, los que no se han ido con Cristo y abrirán los ojos en la primera resurrección, hermano, lo abrirán para salvación eterna. Pero quiero que usted vea este versículo 25. Dice, cuando dice, y todo el que pierda su vida por causa de mí, ¿qué? La hallará. ¿Qué significa esto? Que en Cristo Jesús, si yo muero en Cristo Jesús y yo he vivido una vida de acuerdo a Dios, Cristo tiene el poder para que yo encuentre mi propia alma. A su nombre. Usted entiéndalo de la mejor manera, hermano. Los otros no la hallarán porque serán perdidos. Pero quiere decir que cuando nosotros estemos con Jesucristo, aleluya, en el reino milenial, estaremos claritos de quiénes somos o quiénes fuimos. Tendremos conciencia clara. Aleluya. ¿Cómo es esto, pastor? Esto está difícil. No, sencillo. Jesucristo es el dador de vida. Hermano, el que muere en Cristo no morirá, sino que vivirá. Él dijo, yo tengo el poder para dejar mi vida y volverla, ¿qué? A tomar, a su nombre. Asimismo, cuando el que muere en Cristo, por el poder de Jesús, la volverá a hallar. Tú te encontrarás contigo mismo, hermano, en la vuelta. Porque hay una vuelta, hay un regreso a su nombre. Y viviremos con él por la eternidad. Aleluya. Esto no le gusta a ustedes. Yo no sé si quieren vivir 2000 años. Ahora enfoquémonos en el llamado de sígueme, como dije al principio. Hay muchas voces hoy en el mundo, hermano, ¿verdad que sí? Demasiadas voces que uno escucha y por las redes, y por la tele, por el cable, por los medios impresos. Y bueno, ya la verdad que muchos de nosotros ya no leemos periódicos. Ya yo sé que usted por las redes no compra periódicos. Es más, la prensa está quebrada por eso. No venden periódicos, no los anunciantes no se dan. Los periódicos van a desaparecer pronto. Ahora, seguir un llamado implica, el llamado de Cristo implica varias cosas. Número uno, iglesia, número uno, mantenerte enfocado en Él. Él le dijo a Pedro, sígueme tú. O sea, le está diciendo, enfócate en mí. ¿Alguien está escuchándome? Enfócate en mí. Y no voy a entrar en controversia con nada, pero aquí no habla de iglesia o de denominación o no habla de concilios. ¿Aló? Ahí no dijo enfócate en el concilio de las asambleas de Dios o del concilio de la iglesia de Dios o del concilio cuadrangular o del concilio cualquiera que sea, porque ahora hay miles y miles de concilios en el mundo entero. Y eso lo sabía el Señor. Nada ocurre sin que Dios lo sepa. Él le dijo a Pedro, al que sería el mártir de la iglesia cristiana, mejor dicho, porque bueno, lo pusieron en Roma, ¿no? A él lo pusieron en Roma, completamente equivocado. A él le dijo, por su importunidad, le dijo, mantente enfocado en mí. Yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy el que llamo Jesús, no es otro. No te preocupes por tu compañero Juan. Si yo quiero que él quede, pues esa es mi decisión. Enfócate en lo tuyo, hermano. No hay concilio que salve. No hay iglesia o templo que salve. El único que salva se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Y debemos enfocarnos en Él. No hay concilio mejor que otro. Eso es mentira, hermano. Todos los concilios cometen errores y tienen falta porque son hechos y guiados por el hombre. El que no comete error, el que no se le ha encontrado ni se le encontrará ninguna falta ni falla, se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, hermano. Yo soy la vid y vosotros sois mi pan. Todo pámpano que no lleva fruto será cortado. Hay que llevar fruto este año, hermano. Año de cambio y expansión por el poder del Espíritu Santo. Dile que está a tu lado, mantente enfocado en Él. Uno pierde de vista, hermano, cuando uno se desenfoca. Por eso que muchos hoy en día están fuera de la voluntad de Dios. No del Señor, sino fuera de la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es perfecta. Y uno tiene que mantenerse enfocado. ¿Por qué le digo esto? El que sube, alaba a Dios. El que es bendecido, alaba a Dios. El que esto, alaba a Dios. El que lo otro, alaba a Dios. Pero tú, no te desenfoques. ¿Alguien está aquí escuchándome, por favor? Vuelve y digo, el que sube, el que baja, el que está, el que prospera tú, alaba a Dios. Pero que eso que está ocurriendo con el amigo, con el compañero, con el hermano, no te desenfoque a ti. Porque tú no sigues bendiciones. Tú no sigues cumplidos. Tú no sigues amistades. Tú no sigues gobierno, tú no sigues a político, tú no sigues a nadie, tú sigues a aquel que te llamó, aquel que te liberó, aquel que te dio vida y vida en abundancia. A ese es el que seguimos. Por eso él le dijo a Pedro, mantente enfocado en mí. Tú, pero tú ni tienes idea lo que va a pasar contigo. Yo te he dicho algunas cosas, pero las otras las descubrirás por ti mismo. Le dijo cómo iba a morir, ¿verdad que sí? ¿Sí o no le dijo a Pedro cómo iba a morir? No, uno se desenfoca, hermano, rápido. Ay, la iglesia de fulano, hay un fuego terrible. Váyase a buscar el fuego allá. Sí, porque hay cristianos que son bomberos, hermano. Cuando yo era una persona laica, que servía al Señor en la iglesia, de ujier, de consejero, que fui diácono, que fui tesorero de la iglesia. Todo eso yo fui, hermano. Mire, podía venir hasta fulano y que echaba fuego por la boca. Yo tuve buenos y excelentes maestros de Dios que me enseñaron buena palabra, buena doctrina, tanto a mí como a la pastora Nayansi, mi esposa. Y yo no me movía de mi lugar. Y si yo me iba a mover, tenía que hacerlo con el permiso del pastor. Y créelo, que si yo le iba a decir al pastor que me iba a ver al hombre o a la mujer que echaba fuego por la boca, me iba a decir que no. Porque él había salido también de donde yo salí. Con excelente doctrina. Porque yo no me puedo desenfocar. Porque dijo Cristo, hermano, van a venir otros y dirán, es aquí el Cristo. ¿Qué dijo él? Tranquilo, no te desenfoques. El que cree en mí, como dice la Escritura, siempre andará, ¿qué? Enfocado, hermano. En Él. En Él. Venía gente. Y yo estaba en mi iglesia, sirviéndole al Señor, y los hermanos me decían a veces, vente Navarro, vámonos para allá. Yo, vayan ustedes, porque mi deber es quedarme en el lugar donde Dios me ha puesto. Uno tiene que tener lealtad, y esa palabra ha desaparecido del escenario evangélico, hermano. Ya no hay lealtad para nadie. Ahora todo es un asunto de, bueno, estamos en la nueva ola, estamos en esto y hay que andar en esto y lo otro. No, señores, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, hermano. No hay otro evangelio que el que nos ha sido revelado, el evangelio de Jesucristo. Pero algunos quieren vivir el quinto, el sexto evangelio. No se puede vivir eso, hermano. Nuestro tiempo está presto, Cristo lo dijo, ¿verdad que sí? Él dijo, mi tiempo no ha llegado, el de ustedes está siempre. Entonces no nos desenfoquemos, no corramos. Siempre van a venir cantantes o artistas o lo que sea, van a venir, hermano. Eso es parte de todo esto. El talento está, pero no te desenfoques. Dile al que está a tu lado, mantente enfocado en él. No puedes perder de vista a quien te llamó, a su nombre. Debemos mantener eso fresco, como si hubiera sido ayer o hace unos minutos. Mantenernos, no perder de vista a Cristo. Él iba caminando y él iba llamándolo, pero él seguía caminando, él no se detenía. Él se detuvo cuando los tuvo a todos, a su nombre. ¿Se imagina esa primera reunión con los discípulos? Hubo un momento que alguno de ellos le preguntó, y fue Pedro también. Señor, nosotros te hemos seguido, ¿y qué hay para nosotros? ¿Era normal la pregunta? Claro que era normal, hermano. Ellos tenían dinero porque pescaban. A su nombre. Pero ahora no veían dinero. Había democracia. ¿Qué había, Pinto? ¿Qué había con Cristo? ¿Había democracia? No, señor. Es que con Dios no hay democracia, hermano. Sí, señor, hermano. Ahí no hay democracia, ahí no hay junta de nadie. Ahí no hay, levante la mano los que están de acuerdo, nadie, hermano. Aquí la mayoría manda, no olvídense, la mayoría es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y los demás, aquí estoy, Señor. Alaba la gloria de Dios, hermano. Allá, esto es diferente. Señor, yo te he seguido, porque tú sabes, estos discípulos eran terribles, hermano. Ellos se ponían de acuerdo. Entonces, Señor, te hemos. Señor, te hemos seguido. ¿Y para nosotros qué hay? Porque ellos veían a los demás que eran prosperados. Aló. Ellos veían que los demás eran ¿qué? Sanados. Aló. Y ellos decían, ¿qué pasó? No tenemos que esperar un milagro de pan y peces nada más. A su nombre. Pero quiero decirte, iglesia, esto. Todo el que le sirve a Dios tiene una bendición más grande que la que tú puedes recibir de tiempo, hermano. Dios tiene reservado para su iglesia lo que ojo humano no ha visto, ni ha subido al corazón del hombre. Es lo que Dios tiene reservado para todos nosotros, hermano. Ah, pero pastor, es que en la medida de que tu fe se una a Dios, en esa medida tú serás bendecido, hermano. Tu fe unida al Espíritu Santo recibirás la bendición del Señor, hermano. Debemos mantener una visión clara. Clara, hermano. ¿Cuántos saben que esta iglesia tiene visión? Debemos predicar el Evangelio a toda criatura, a su nombre. Debemos compartir el Evangelio a toda criatura. Esa es la visión de la iglesia. Debemos hacerlo y no parar. Debemos mantenernos cerca y no lejos para no desenfocarnos, para mantener tu oído cerca de la voz del que te llamó. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo la meta, el premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús, Señor que nuestro. No dice otra cosa. Tenemos que seguirlo al, dice Hebreo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe.